Un programa, 23 espacios, 5 patrocinadores y 30 colaboradores y colaboradoras. Ocho objetivos del programa, entre los que figuran la defensa de los derechos humanos, la protección del medio ambiente y el respeto a los derechos de los animales. Sí. La Luna sale a tiempo radio, la profesionalización y la tecnología en el tercer sector de la comunicación.
Te invitamos a escuchar nuestro programa los viernes de 19 a 21 en Radio Clara, frecuencia modulada 104.4 o en internet www.radioclara.org.
Tiene que volar, tiene que volar, como la paloma, vuelta a libertad.
Presenta y dirige Enrique Tebar.
Hemos recibido el boletín semanal de la Coordinadora Valenciana de Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo, ONGD, en la que se nos comunica, en uno de sus apartados, que como cada día 3, la Asociación de Víctimas Accidente de Metro del 3 de julio en Valencia se concentra en la Plaza de la Virgen de Valencia a las 19. Continúa la lucha de este colectivo por los 43 muertos y 47 heridos que hubo en el accidente y que se haga justicia. Para más información, acceder a www.asociacionvictimasmetro.blogspot.com. Saludamos a nuestra audiencia en Aranda de Duero, Burgos, y en Mislata, Valencia, que escuchan nuestro programa por la redifusión que realizan los viernes de 9 a 11 de la mañana Radio Irisiete y los martes de 9 a 11 de la noche Mislata Radio. Saludos de Enrique Tebar en nombre del gran equipo de La Luna Salía a Tiempo Radio. Iniciaremos la edición del 3 de mayo de 2013 con el espacio Pregunta a pie de calle, en el que el migrólogo Papa Bala ha preguntado a la ciudadanía de Valencia capital sobre ¿qué propone usted para reducir el paro en España? En palabra de viajero viajera, el destino es Ecuador, un país entre el Amazonas y los Andes. Los viajeros Eduardo Barona y Elena Carrió entrevistarán a Alicia Donayán, estudiante de biología que ha estado en este país latinoamericano. En el Aldeo de Santa Teresa, que produce el Centro Sociocultural Garre Volta, tendremos como invitada a Ana Peña, miembro de la Junta Directiva de la plataforma Mildenou, que se creó como respuesta al ERE de la Radiotelevisión Valenciana. Será entrevistada por Toni Peruga, miembro de Garre Volta. Como cada quincena, con dos patas, el espacio de la Sociedad Valenciana Protectora de Animales y Plantas, hoy incidiremos en la defensa de los sin voz, es decir, los animales. Carmen Navarré, vicesecretaria de esta organización, entrevistará a Juan Codina, responsable del Gabinete de Comunicación y Prensa del Observatorio Justicia y Defensa Animal. El tema que trataremos en un coloquio esta tarde en Mayores Asuntos es el efecto de la notoria diferencia de edad en las parejas cuando llega el ocaso. Intervendrán los jubilados Patricia Oxenius, Filiberto Alcón y Araceli Quílez. Esperamos vuestra escucha en esta edición de La Luna sale a tiempo radio.
Si deseas volver a escuchar o descargar las ediciones de La Luna sale a tiempo radio o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net.
Recientemente se ha hecho pública la encuesta de población activa EPA, elaborada por el Instituto Nacional de Estadística, INE, correspondiente al primer trimestre de 2013, en la que destaca que en España hay más de 6 millones de personas desempleadas. Por este motivo, hemos preguntado a la ciudadanía ¿qué propone para reducir esta tasa de paro laboral? Escuchemos.
No cerrar tantos establecimientos los fines de semana y buscar nuevas alternativas para gente que está en el paro y pudiera acceder a un periodo temporal de fin de semana.
Menos ladrones, más repartir el trabajo entre todos, pagar menos impuestos y copiar a los demás países que están progresando y nosotros no lo estamos haciendo. Así es que habrá que leer un poco al señor Revilla, que parece que tiene alguna que otra solución original.
Que está la cosa muy mal, los que mandan han de ser, que nosotras vamos con lo opuesto.
La construcción, que se ponga en marcha, que si se pone la construcción en marcha, sale todo de la construcción. Y es lo que sería lo bueno. La construcción sería lo mejor para que se acabara el paro, porque ahí entra todo, la cerámica, la luz, fontanero, todo, todo.
Pues deberían bajar los impuestos, es la mejor medida que puede haber, para que se mantengan las empresas y los negocios.
Pero que cambie la política en general del gobierno y hacer algo más social. Que al fin y al cabo son las personas normales las que mueven la economía.
Que todo el mundo salga a la luz.
Para empezar, habría que echar a todos los que mandan, sobre todo aquí en Valencia.
Honestidad por parte de todos.
Que bajen los impuestos, por ejemplo, y que la gente pueda consumir más. Y que los informativos, que no estén toda la crisis todo el día, que psicológicamente yo creo que a la gente también le afecta.
Los paraísos fiscales, todo lo que sabemos todo el mundo, que no quieren hacerlo. La prostitución es una de las cosas que también hay mucho dinero. Entonces yo la legalizaría, la droga la legalizaría. Entonces sacaríamos mucho dinero para combatir el paro. Lo que pasa es que eso está olvidado.
Salgan a los montes que están quemados, se pongan a limpiarlos. Y pongan muchos guardias forestales que hace falta. Trabajo hay, si quieren ponerles, hay trabajos.
Creando nuevas oportunidades para el pueblo, más humilde, que es la que más está ahora mismo afectada.
El empresario tiene que dar trabajo. Ahí está la clave.
¿Te dará más ayudas al pequeño empresario? ¿Incentiva la economía?
Se ve todo un futuro muy negro, un futuro muy, muy oscuro, que estamos metidos ahí en un agujero que está muy difícil salir.
Crear empleo en agricultura, por ejemplo. Se pueden hacer huertos ecológicos, huertos urbanos. Se pueden hacer muchas cosas. Lo que pasa es que está enfocado todo a ganar dinero y eso a lo mejor no sería tan rentable, pero sí que solucionaría muchos problemas de alimentación a gente que no puede.
Reduciendo la clase política, pues actuando no tanta austeridad, sino más incentivación.
No es económica solamente, está bien cultural, social, va mucho más allá. Y se intenta atajar por la parte económica, pero los problemas que hay detrás realmente, por lo menos aquí en España, yo creo que ni se contemplan. Y si no nos sentamos y realmente pensamos a fondo dónde está el fallo, realmente de esta no salimos.
Dejando de comprar productos chinos y fabricándolos aquí.
Los que tienen dinero, que inviertan más. Así está solucionado.
Quitando el dinero a la iglesia, invirtiéndolo en desarrollar un poco la economía, crear puestos de trabajo, sobre todo el empleo público. Pero sobre todo quitarle la aportación a la iglesia y que paguen el IBI.
Supongo que con otro tipo de políticas y fomentando un poco más el empleo y dando facilidades para todo eso.
Saludos al ministro de Economía.
Es que eso es tan difícil, no sabría cómo reducir el paro. Si lo supiera, estaría yo ahí.
¿Puede que bajando el IVA, incrementando el empleo, para que la gente pueda consumir?
Pues que los políticos se dejen de seguir guardando, que devuelvan todo lo que han robado. Así se solucionaría muchas cosas.
El paro en principio se puede reducir con claves que tienen que dar los políticos. Como si el pueblo les ha votado a ellos, pues ya que han depositado su confianza en ellos, lo mínimo que pueden hacer es esforzarse y que revisen esto un poco, porque la gente está ya bastante quemada del paro.
Pues ayudando a las empresas, que son las únicas que pueden crear trabajo, las empresas privadas por descontado, y eliminar la cantidad de plazas públicas que sobran, y que el gobierno lo sabe y no les da la gana, ni lo hará, ni prefieren hundirse con nosotros antes que hacer lo que todo el mundo creo que sabe en este país, y que estamos ya nosotros próximos, Grecia, Portugal, pegaditos a España, y España que está allá, a pesar de las mentiras que nos cuentan los políticos, que todos son iguales, unos auténticos impresentables, unos canallas.
Lo primero que habría que hacer sería salir del euro. El euro es el principio de esta crisis y es lo que ha generado esta situación. Estamos pagando precios por las cosas muy superiores a su valor real, y bajo esa perspectiva una economía no puede funcionar jamás. Por lo tanto, lo primero que hay que hacer es volver a tener un precio acorde a la realidad y pagar por las cosas lo que valen. En ese momento la textura económica volvería a su sitio y la gente tendría trabajo, claro.
Principalmente creando empleo, pero para eso hay que tener una industria fuerte. Y España no tiene una industria fuerte. Tiene una industria que depende de Alemania. Los alemanes primeramente se salvan ellos y después se preocupan del resto. Y aparte de la economía de ellos desacelera. Aunque tengan las mejores intenciones España de hacer las cosas bien, si desacelera Alemania no hay opción. No le veo yo muchas opciones de reducir el paro. La única manera es que se vayan los españoles a trabajar a otros países. Ahí pueden mejorar. Por ejemplo, a Sudamérica. Ahí hay bastantes oportunidades y proyectos. Y lo que se requiere ahora, que es prácticamente materias primas, que están ahí, o en África, o en esos países. A la pregunta que tú me has hecho no le veo una respuesta clara. Exportando, España nunca ha sido, creo, un gran exportador de cosas, que ahora van a competir con los chinos, precisamente por eso los veo muy difíciles.
Estas son respuestas de la ciudadanía de la ciudad de Valencia a la pregunta formulada por el migrólogo Papa Bala: ¿qué haría usted para reducir las tasas de paro en España?
nos aseguremos bien de que esa ONG, la entidad que sea, está trabajando realmente y destinando el dinero que enviamos o el trabajo que hacemos a trabajar en las zonas. Porque me ocurrió a mí, una vez estaba en la selva, preguntando allí a la gente de la zona, me comentaron que de 20 asociaciones que se supone que estaban trabajando allí, realmente solamente habían visto a 3 de ellas, a lo mejor en 5 años.
Dulce García, viajera.
La luna sale a tiempo radio, con Enrique Tebar, Radio Clara.
Si la semana pasada hablamos de Mali, un país que está en África, en esta ocasión vamos a cambiar y a viajar a otro continente, que además es un país que es el máximo exportador de bananos del mundo y tiene unas islas que son las Islas Galápagos. Vamos a preguntar a nuestros viajeros de esta tarde, Eduardo Barona y Elena Carrió, sobre qué país es ese. Eduardo.
Buenas tardes, Enrique. Buenas tardes. Supongo que la mayoría de la gente ya ha pensado que es Ecuador. No desvelamos el gran misterio. Sin embargo, sí hay otra introducción que se puede hacer de Ecuador, además, que es un país realmente diverso, con parte de los Andes, parte de la Amazonía y esas islas fascinantes que son las Galápagos. Si te parece, comenzamos ya a presentar a nuestra invitada de hoy, Alicia Donellán, es bióloga. Buenas tardes, Alicia.
Buenas tardes, Edu y Elena.
Hola, Alicia.
Lo primero, con esa presentación, siendo bióloga, podemos intuir qué has estado haciendo por ahí.
Yo estuve en Ecuador haciendo una estancia de investigación por parte de una universidad alemana de Berlín. Fue algo que surgió espontáneamente a partir de unas prácticas que hice en un laboratorio de Berlín.
¿Cuándo has estado, Alicia?
En Ecuador estuve un mes. Fueron 4 semanas.
¿Hace poco tiempo?
Estuve en febrero.
O sea, que lo tienes reciente. Te sí, hemos pillado con las ideas.
Me pilláis reciente de vuelta del trópico.
Pero Ecuador es muy grande. ¿Dónde has estado en concreto?
Estuve en la zona sur, sobre todo. Yo trabajaba en el Parque Nacional del Podocarpus, que está entre Loja y Zamora, en la parte sur de Ecuador. Pero también viajé un poquito hacia Quito y, como habéis dicho, es un país muy diverso, que varía mucho dependiendo de dónde estás.
Precisamente eso es lo que queríamos preguntarte. Sitúa un poco tu viaje, es decir, tu periodo de estancia científica, por decirlo de alguna forma, tu periodo de estancia vacacional, ¿qué has estado haciendo?
Pues durante mi estancia científica estaba trabajando en el Parque Nacional de Podocarpus, estuve 3 semanas haciendo trabajo de campo e incluso dentro del Parque de Podocarpus, que parece una zona pequeña cuando lo miras en el mapa, puedes estar a 1000 metros en una selva preamazónica o puedes estar a 3000 metros cerca ya de alta montaña. Y luego estuve la última semana, pues me di un poco de lujo y viajé un poquito hacia Quito, poco a poco, pasando pues por la Panamericana, por la autopista que cruza todo Ecuador, y luego baja hacia Perú. Y fui subiendo poco a poco, por Cuenca y por la zona de Baños y Quito.
Supongo que esa diversidad de la que hablamos te ha marcado.
Sí, cuando piensas en Ecuador, ¿no? Lo ves así tan pequeñito, pero es lo que habéis comentado, que tiene desde las Galápagos hasta los Andes, hasta la zona amazónica. Incluso dentro de un radio de 20 kilómetros puedes estar, pues eso, ¿no? En una zona casi amazónica y una zona que es alta montaña, nieves, volcanes, una maravilla.
Cuéntanos, Alicia, cuando llegas allí, te están esperando, imagino vuelas a Quito.
Sí.
Y a partir de ahí te están esperando, viajas tú al sur, ¿cómo te desplazas? ¿Cómo haces para moverte?
Como parte del equipo científico, viajamos a Quito y luego de Quito viajamos a Loja en avión. con prisas porque, como muchas campañas científicas, mucho trabajo que hacer en poco tiempo y teníamos que muestrear en poco tiempo. Entonces viajamos a Loja y de Loja con un autobús que iba hacia Zamora y nos paramos en la estación científica que está en medio del Parque Nacional de Podocarpus. Te bajas ahí en medio de la carretera y ahí escondido en un valle está la estación científica de San Francisco.
Llegáis a la estación científica y cuéntanos, porque yo me imagino que la mayoría de los oyentes no se imaginan lo que es una estación científica.
Sí. La verdad es que pues hay un señor muy majo en la puerta con su perro que te cuenta su vida. Después de eso te pregunta qué haces ahí. Te hace rellenar un montón de formularios que acogen la estación. Y la estación tiene bastante historia. Lleva ahí casi 20 años y es la base de uno de los proyectos internacionales de investigación más grandes de Alemania. De hecho, el proyecto este en el que yo estuve trabajando es el mayor proyecto de investigación en el extranjero que tiene Alemania. Y tienen una base ahí desde hace 20 años y está bastante establecido. Y tienen muchos trabajadores de la zona de Zamora y de Loja. Se acoge muy bien y está muy preparada y se notan el bagaje ese que tiene de que está bien establecido.
¿Estar en una estación biológica implica aislamiento?
Sí, la verdad es que yo estuve en el Podocarpus, que dentro de lo que cabe no es la selva profunda, ¿no? No es como algunas zonas del Yasuní que realmente están muy aisladas. Ya os digo que hay una carretera que pasa relativamente cerca, pero aún así sí, sí que implica aislamiento. De hecho, mucha gente que pasa ahí bastante tiempo se obligan a ir a Loja de vez en cuando a socializarse, a comprar leche, algo, cualquier cosa. La verdad es que te levantas todas las mañanas con el sonido de la selva y con las hamacas y con el sonido de la lluvia, porque siempre llueve en Ecuador. Todo el mundo cuando he vuelto no me ha dicho, ¡ay, si no estás morena! Era porque es que por algo se llama Cloud Forest, ¿no? El bosque de las nubes, porque llueve siempre.
¿En el parque había gente, había locales o estaba ocupado por los científicos?
Teníamos diferentes puntos de muestreo. Entonces, habían zonas que, por ejemplo, teníamos una zona de muestreo cerca de la ciudad de Zamora, que se llama el Parque de Bombuscaro, que es ya la zona más preamazónica, ¿no? Más húmeda, más lo que tú te imaginas cuando imaginas un bosque ecuatorial. Y en esa zona, pues sí que te encuentras a gente, ¿no? Sí que hay turistas que van al parque, hay rutas, ¿no? Hay sendas que la gente, como cualquier zona natural, que sí que está bastante transitada.
Imagino que la vida rural lima también un poco las diferencias sociales, riqueza, pero ¿se observa realmente una diferencia de clases muy marcada, como podríamos hacernos a la idea desde aquí?
Yo tuve contacto, por ejemplo, con bastante gente estudiante. Hay bastantes estudiantes de la Universidad de Loja que trabajan en la estación y trabajan ahí haciendo prácticas y cosas así. Son muy cercanos, ¿no? A nivel social, yo la experiencia que he tenido en Ecuador ha sido maravilloso poder hablar en castellano con la gente, por ejemplo, porque puedes comunicarte muy fácilmente, no es como cuando te vas a algún país asiático o algún país africano, que el idioma siempre es un poco una barrera. Y eso te acerca mucho a la gente. El nivel educativo es muy alto, pero igual no tienen el mismo nivel de aspiraciones. En muchos casos son las mismas oportunidades que nosotros tenemos. Por ejemplo, en la estación científica había muchos alumnos que trabajaban ahí de prácticas, pero había muy pocos que trabajaban de doctorado, por ejemplo. Entonces muchos hacían prácticas allí, pero todos los estudiantes de doctorado que habían en ese proyecto eran extranjeros.
La mayoría alemanes.
Por supuesto. De hecho, este proyecto ha sido acusado muchas veces un poco del colonialismo científico, ¿no? De ir y estudiar la gran riqueza de países como Ecuador, de países tropicales, pero no devolver a la gente de allí. Se están tomando medidas para modificar eso. Incluso muchas veces ahora las becas que están dando desde Alemania son exclusivamente para ciudadanos ecuatorianos, para intentar cambiar un poco esta dinámica. Incluso muchas universidades ecuatorianas les gusta mucho que vaya gente de fuera, gente española o lo que sea, a trabajar en sus universidades con puestos que requieren formación de doctorado, porque muchos ecuatorianos no se ven con la posibilidad de optar a esa opción, por lo que sea. Esa distancia hay que cubrirla.
Y, Alicia, esa distancia entre los unos y los otros implica que hay unas necesidades sociales no cubiertas, porque podemos imaginar Ecuador con un país ahora mismo ciertamente en expansión.
Sí, desde luego. Yo conozco incluso a muchos amigos españoles o europeos que han ido a Ecuador a buscar trabajo, que están allí y están súper contentos. El coste de las cosas no es muy elevado, y entonces con los sueldos que se tiene allí se puede vivir muy bien. Y con un sueldo que tienes ahí no tienes ni para el pan, pero allí pueden vivir muy a gusto.
¿Te ha dado para indagar un poquito sobre el sistema educativo ecuatoriano?
Eso que te comentaba, Ecuador sí que tiene la posibilidad de dar doctorandos, no como algunos otros países como Panamá, que no tienen esa opción. Ellos sí que tienen. El problema es que yo creo que muchos estudiantes no están acostumbrados a tener esa opción. Muchas universidades no tienen esos programas lo suficientemente desarrollados como para que ellos lo puedan optar. yo hablo en general con la gente que yo he conocido, ellos tienen la sensación de que ellos viven bien, que tienen mucho por hacer, pero ellos viven a gusto. Yo, de hecho, hablé con muchísima gente que me decía, yo he tenido un primo en España o yo tengo un tal, y que se han vuelto a Ecuador porque aquí están mejor, porque hay más trabajo, porque las condiciones de trabajo son mejores.
¿Tú lo interpretas como un cierto conformismo como hay en algunos sitios de Sudamérica?
Sí, o sea, por supuesto, desde luego habrá un cierto grado de conformismo, como pasa en todos los sitios, que nos conformamos con lo que hay mientras que no pasemos demasiada hambre. Dentro de lo que cabe, tienen razón en muchas de las cosas que dicen. Y por supuesto, tienen que crecer mucho. Yo me puedo basar en lo que he visto, ¿no? Sobre todo en el sistema educativo y cosas así, que tienen mucho que mejorar. Pero sobre todo, darse las oportunidades a ellos mismos, ¿no? Y no buscar tanto a gente de fuera que cubra esas necesidades, sino cubrirlas ellos mismos, que están perfectamente capacitados para hacerlo.
Tú dices que se conforman. ¿Cómo están viviendo el tema de la crisis?
Para ellos es una cosa muy americana y muy europea. Ellos están en un momento totalmente diferente. Tienen un país que está repleto de recursos naturales, que se desborda por todas partes. Es un país que está ahora mismo en expansión, que es un país un poco de promesa, entre comillas.
¿Sabes que de España dicen que si una ardilla podía ir de árbol a árbol sin tocar el suelo, ahora puede ir de político en político sin tocar el suelo? Claro, así que también tenemos cierta riqueza.
Sí. Cuando yo estuve ahí fue la época de las elecciones, que fue muy gracioso porque 4 días antes de las elecciones es la ley seca, entonces la gente no puede beber y es muy gracioso. Me decían, hombre, si hemos elegido sobrios siempre a la gente incorrecta, igual nos deberían elegir borrachos. Yo escuché todo tipo de opiniones sobre Correa, desde las más conformistas hasta las más radicales, y entonces es un poco difícil juzgar desde el punto de vista occidental europeo, porque en Sudamérica tienen una dialéctica muy de izquierdas. El vocabulario que utilizan, ¿no? Hablan mucho pues de la revolución ciudadana, la revolución del campesino. Tienen un vocabulario que aquí sería muy libertario, ¿no? Muy libertario. Claro. Aquí la gente no utilizaría, la gente que la utiliza se le tacha, ¿no? De libertario, de radical. Pero allí eso es un vocabulario común para todos. Entonces, desde fuera es muy difícil juzgar hasta qué punto eso es real o es simplemente que allí es la dialéctica, o sea, la forma, el vocabulario común, el estándar común. A mí eso me chocó mucho porque ves por todas partes y como eran elecciones, pues se veían los eslóganes de todo el mundo. Ojalá la gente tuviera ese tipo de lenguaje siempre que haya detrás, ¿verdad? Que se utilicen con razón.
¿Percibiste alguna diferencia con respecto al trato a la mujer?
Sí, estaba pensando eso antes cuando estábamos hablando sobre la educación porque, por ejemplo, yo tuve contacto con bastantes estudiantes que estaban de prácticas, pero la gran mayoría eran hombres, por lo que he podido hablar con profesores de allí, que es un poco como pasa aquí aún en el mundo de la ciencia y en el mundo de la educación, ¿no? Y es que los hombres ocupan la mayor parte de los puestos de autoridad en ese mundo, ¿no? Y luego en el mundo cotidiano, pues por supuesto, la mujer sigue teniendo un rol muy tradicional y muy marcado dentro de la familia, y eso sí que se ve bastante. Tampoco puedo hablar porque por lo que yo sé y por lo que he podido ver, las mujeres ocupan posturas de mucha autoridad en ciertas comunidades amazónicas y en ciertas zonas que yo no toqué, porque yo no estuve en la parte amazónica profunda. Y ahí las mujeres sí que son muy fuertes. Yo, de hecho, conocía mujeres muy fuertes en Ecuador. Entonces, es un poco la diferencia esa. Es muy difícil percibir desde fuera. No siempre se puede juzgar, pero una vez estás allí, las mujeres desde luego tienen poder.
Alicia, nos has hecho una foto social prácticamente perfecta. Creo que estamos disfrutando con lo que nos cuentas de la sociedad porque realmente nos lo transmites muy de cerca. Pero no me gustaría que te fueras sin hablarnos de la riqueza medioambiental y del entorno ecológico de Ecuador. Entonces, tristemente, tenemos que hablar de las amenazas.
Sí.
Amenazas que se ven y amenazas que son nuestras, que son del primer mundo.
Ecuador, como estamos diciendo, ¿no? Es un país con una enorme riqueza en recursos y por eso mismo es un país extremadamente amenazado por toda la gente que quiere explotar esos recursos, por todas las empresas que quieren entrar al Amazonas, quieren extraer petróleo también, que quieren hacer minas. Igual por el entorno en el que yo me movía, que es un entorno de la ecología, hablé con mucha gente que tenía muchas inquietudes al respecto. Los ecuatorianos en general tienen bastantes inquietudes medioambientales, por lo que yo pude oír y ver. Pero hubo un momento en el que me pregunté si era el mismo caso que con la dialéctica política. Simplemente es un lenguaje común que lo ves desde fuera, porque tú vienes de otro lenguaje y te parece más extremo. Pues la preocupación por la naturaleza, por la Pachamama, por todo eso. Pero sí que da la impresión de que ellos son muy conscientes de su patrimonio y de los peligros que tienen.
¿Y puedes contarnos algún conflicto concreto que hayas vivido de cerca? ¿Conflicto medioambiental?
Sí. En la zona donde yo trabajaba, que es la zona del Podocarpus. Es una zona protegida, establecida ya de hace tiempo, pero cerca de donde yo trabajaba estaba en la zona preamazónica, toda la zona amazónica, que es la zona del Yasuní. Es una zona que es muy famosa porque es uno de los lugares con mayor biodiversidad en el mundo, que está amenazada por una serie de empresas petroleras que quieren entrar allí. Y Ecuador dio al mundo un ultimátum de que ellos estaban dispuestos a proteger esa zona si el mundo le pagaba el equivalente en dinero que ellos obtendrían si explotaran esos recursos. Eso es un caso que yo conocía antes de ir a Ecuador y que yo tenía mucha curiosidad por hablar con la gente de allí, qué es lo que ellos pensaban, los ecuatorianos, qué percepción tenían del caso este de Yasuní. Y con la gente con la que pude hablar, pues tenían un poco la incógnita esa, que eso es una cosa que ha dicho Correa, que se va a pagar ese dinero, pero que ese dinero no se está pagando. Y aunque públicamente se diga que Yasuní no se va a explotar, a mí me dijeron en Ecuador que hay ya gente haciendo carreteras para entrar al Yasuní. O sea, hay empresas chinas y hay empresas de nombre X que están entrando allí ya haciendo carreteras. Incluso cuando nosotros desde fuera lo vemos como algo que aún no está resuelto, la gente de Ecuador lo está viviendo ya como una causa perdida. Yo no estoy diciendo que sea así, pero eso es la impresión que yo tuve cuando estuve allí.
Sabemos por otros invitados de otros sitios que también son explotados por la minería o por la industria petrolera, que hay como una doble moral, como que en determinados aspectos se aceptan ayudas, subvenciones, proyectos de países como China o como podría ser el caso de Alemania también, y por detrás hay una explotación de los recursos. ¿Ese caso se da, en este caso hablando de Alemania?
Yo no puedo decir que en Ecuador conozca ningún caso así. Que ellos tengan dinero por ahí en empresas que hacen eso, no lo descarto, pero yo directamente no conozco eso. Lo que sí que se hablaba mucho en Ecuador, por ejemplo, es China, que está en todas partes. Ahora, de hecho, hoy salían las noticias, ¿no?, que China está subvencionando programas humanitarios de educación en ciertos países africanos a cambio de tierras. En Ecuador también se hablaba mucho, incluso los ecuatorianos entre ellos se hacen bromas. Los chinos están construyendo carreteras en todo Ecuador y están construyendo carreteras a través de la selva para llegar a puntos clave de minería, y eso sí que era lo que más se podía oír en Ecuador. Por supuesto que países europeos tengamos dinero, empresas que son responsables, no lo descarto para nada, pero directamente el proyecto en el que yo participaba era especialmente sobre sostenibilidad de un bosque.
Hablabas antes del colonialismo científico, ¿no? Sí, sí. Y ahora del nuevo colonialismo, ¿no?
Sí,
del
sí,
colonialismo, sí. Del capitalismo. Alicia, se nos está terminando nuestro tiempo. Es una lástima porque estamos disfrutando de verdad mucho de esta conversación, porque nos la estás acercando muy bien y nos estás haciendo una foto que en radio a veces no es fácil porque se pierden algunas cualidades de la expresión. Me gustaría que hicieras una valoración personal de tu estancia allí, de hasta qué punto ha cumplido con tus expectativas y, por supuesto, si lo recomiendas a otra gente que pueda estar en tu situación.
Recomendarlo desde luego, sí. Lo maravilloso de Ecuador fue primero poder hablar con la gente, es lo que he comentado antes. A no ser que te metas en algún sitio donde solo hablan quechua, poder comunicarte con la gente y la experiencia de poder quedarte con gente local y mientras viajas es maravilloso. Y simplemente la riqueza, que yo creo que es casi imposible estar en un país tan rico y diverso como Ecuador, desde poder estar a las faldas de un volcán escuchando cómo ruge hasta irte al Amazonas o tomar el sol o irte a la alta montaña y estar sobre el hielo. Es con lo que me quedo de Ecuador, desde luego.
Nos dan ganas de ir para allá.
En ese caso, si no quieres añadir nada más sobre la posible estancia de españoles en Ecuador, ¿no nos abres una puerta para que nos vayamos a Alicia?
Hombre, yo tengo una amiga allí que está trabajando en Quito y me decía que se vengan todos para aquí, que yo soy súper de Ecuador.
Nos da trabajo y
sí,
todo, ¿no?
Además, Quito, por ejemplo, es una ciudad que es encantadora para salir y hay un ambiente juvenil buenísimo, y así que yo lo recomiendo.
Y a ver si nos vamos por ahí a tomar unas cañas. Vamos a recordar que hemos estado compartiendo este rato agradable con Alicia Donellán, que es bióloga y que ha estado en Ecuador haciendo un trabajo de conservación. Nos despedimos hasta nuestro próximo espacio de Palabra de Viajero o Viajera.
les treballadores sexuals. Cal considerar-les interlocutores vàlides, no opinar ni decidir per elles, com es fa habitualment. Són molt poques les vegades que les escoltem, que ens arriba el seu punt de mira, i és necessària la col·laboració dels moviments de treballadores del sexe amb altres moviments de transformació social.
Lluïsa Xifre, miembro de Carre Volta.
Me llaman calle pisando baldosa, la revoltosa y tan perdida. Me llaman calle, calle de noche, calle de día. Me llaman calle, hoy tan cansada, hoy tan vacía.
El lunes salía a tiempo, @gmail.com. Los viernes de 19 a 21 en Radio Clara.
La voluntat i el coratge, Car Revolta. El pes de l'ètica i del compromís, Car Revolta. L'esperit transgressor, Car Revolta. L'aventura del pensament crític, Car Revolta. L'actitud democràtica i radical, Car Revolta. La convicció, Car Revolta. Amiga't, sigues Car Revolta. Si vols més informació, entra al web carrevolta.org.
Iniciamos al Día de Santa Teresa, el espacio de la Luna Sale a Tiempo Radio que produce el Centro Sociocultural Car Revolta. Inmersos como estamos en movilizaciones sociales, para el próximo jueves, día 9 de mayo, la Plataforma Estatal por la Escuela Pública ha convocado una huelga general en la educación contra los recortes en la educación y el anteproyecto de ley orgánica para la mejora de la calidad educativa, LOMCE. Preguntemos a Adelín Martínez, miembro de Car Revolta, sobre la posición de esta organización en la huelga educativa del 9 de mayo.
Doncs sí, Enrique, el proper 9 de maig està convocada una vaga general en l'ensenyament. La convocatòria està impulsada per la Plataforma Estatal per l'Ensenyament Públic, integrada per sindicats, estudiants i famílies. Des de Car Revolta donem suport a la vaga. Estem en contra de les contrarreformes educatives com la LOMCE que impliquen una pèrdua de drets per a la comunitat educativa. L'aposta per la privatització del sistema, el seu control polític i ideològic, la segregació de l'alumnat, la recentralització de l'Estat i el desplaçament de la nostra llengua dels centres docents. Exigim, per tant, una educació pública, gratuïta, laica, valenciana, democràtica i de qualitats. Per a totes i tots, amb una millora dels drets laborals, socials i econòmics del personal que treballa en el sistema educatiu i l'establiment de mesures que compensen les desigualtats socioeconòmiques de les famílies i de l'alumnat. Benvinguts al Déu de Santa Teresa, emissió de 3 de maig del 2013. El programa d'avui tindrà les seccions habituals de totes les nostres emissions. Començarem amb la programació de Car Revolta per estos dies. El nucli central serà una entrevista al voltant del tema de Radio Televisió Valenciana i acabarem amb la música del grup Atupa. Anem amb la programació d'esta quinzena a Car Revolta. Continuen les exposicions Racons d'Enyor, il·lustracions de Joan Capella sobre poemes d'Elisa Riera a la sala d'exposicions fins dissabte 18 de maig. A la cafeteria també fins dissabte 18, El color de la tardor, fotografies de Maite Pérez Hernández, Parc Nacional d'Ordesa i Monte Perdido. Dimecres 8 a les 7:30, un acte que forma part del Voluntariat pel Valencià, Club Lector, Quan deixàvem de ser infants, de Gemma Pasqual, de l'editorial Barcanova. Vicent Andrés Estellés, des del Fons de la Memòria, tertula entre aprenents, voluntaris i l'autora del llibre. Cal confirmar l'assistència a info@voluntariapelvalencia.org o al 96 340 76. Dijous 9, a les 7:30, presentem l'acte Fuster i la música amb Isidre Crespo, assagista i investigador, i el membre d'Altai, Vicent Torrent, presenta l'acte Salus Herrero. Dijous 9, a les 11, The Lovers, de Roma Calderón, dins del circuit Café Teatro Sant Miguel València. Divendres 10, a les 8, acte sobre el llibre disc Set d'Estellers, amb poemes de Vicent Andrés Estellets, musicats per Albert Ortega, Bertomeu, i publicat per Edicions del Buient, amb il·lustracions de Marc Bou. Dijous 16 a les 7, cicle de cinema, treball social i cinema amb el film Cadena Perpètua, amb la presentació i moderació d'Alfons García, de l'Associació Àmbit, i Pep Pacheco, de Carrevolta. Després farem una tertúlia sobre el tema de treball social i presons, amb una cervesa i un bon entrepà. Organitza Col·lectiu de Treball Social sobre Carrevolta. Dijous 16 a les 11, circuit Café Teatre Sant Miguel València, amb Imitable 3G, d'Àlex Martínez. Diumenge 19 farem la ruta de les coves de Paterna, l'Horta Nord. Podeu anar apuntant-se al telèfon 96 392 2088 o escrivint al correu collexcursionistacr@gmail.com. Eixirem a les 9:30 des de l'estació de metro de Paterna. Per un camí d'Horta farem la ruta dels Molins de Paterna, recorrerem la Vila Romana, la Torre, la zona de les coves, on visitarem alguna, pujarem al Calvari i visitarem el Museu Municipal de Paterna. Per acabar, dinarem a la Granja Júlia, una bona paieta que ens farà la gent de la granja. El bo d'ajut és de 2 a 4 euros. A Carrevolta, enguany, vos presentem aquests tallers. Pilates, dilluns i dimecres, de 2:30 a 3:30, impartit per Maria Jesús Sánchez Moreno, professora de Pilates i dansa clàssica, preu al mes 25 euros. Tango, com es balla a Buenos Aires, dimecres de 9 a 10:30, impartit per Luciano Blanco, preu al mes 30 euros i preu per classe 9 euros. Valencià, divendres, de 10 a 11:30, nivell elemental i mitjà, impartit per Manel Pérez, preu al mes 15 euros. També participem en el Voluntariat pel Valencià, on parelles lingüístiques troben una manera simpàtica d'aprendre a parlar en valencià i una manera positiva d'aprofitar els coneixements de València. Informa't a Carrevolta i a voluntariapelvalencià.org. Recordeu que enguany a Carrevolta també obre a migdia amb un menú de 6 euros que té un primer pla de calent, amanida i beguda, cuina casolana a un preu molt econòmic. També comptem amb una carta renovada d'entrepans, amanides i tapes. Per dinars i sopars de grup, recordeu que es pot reservar en exclusiva i us trobareu en un ambient acollidor envoltats d'exposicions i balconades. La nostra és una cuina mediterrània, basada en els productes de temporada comprats al mercat central i amb tocs innovadors. La sala està preparada per a grups de fins a 80 persones. Passem ara al nucli central de l'emissió d'avui, on Toni Peruga farà una entrevista interessant al voltant de la Ràdio Televisió Valenciana. Hola, Toni.
Hola, Deli. Avui tenim Anna Penya, membre de la Junta 1009, que ens va explicar la situació de Ràdio Televisió Valenciana. Hola, Anna.
Hola.
Per començar, ens pots explicar en què consisteix l'ERO a Ràdio Televisió Valenciana?
Pues l'ERO a Ràdio Televisió Valenciana es va aprovar el juliol de l'any passat i suposava l'acomiadament de 1.198 treballadors i treballadores. Des d'aquell moment de l'aprovació, al mes de desembre, just abans de Nadal, es van fer els primers comiats a la ràdio, on 60 i poques persones van perdre el seu lloc de feina en un degoteig de correus electrònics que es va perllongar durant 7 hores, on algun s'anava comunicant als treballadors que havien d'abandonar el seu lloc de feina. Fins ara, dia d'avui, s'han executat 650 dels acomiadaments, aproximadament el 50% dels que estan previstos, tant a la ràdio com a l'ENS, com a Canal 9, com a televisió. I la resta dels acomiadaments, fins als 1.198, estan previstos en 3 mesos de juny i agost. Per tant, l'ERO, tal com està dissenyat, afectarà més o menys a un 76% de la plantilla actual de Ràdio Televisió Valenciana.
I aprofitant que ja han passat l'1 de maig, pots explicar quina influència ha tingut la nova reforma laboral en l'ERO?
Doncs d'una manera molt clara, a part de la flexibilització de l'acomiadament que comporta la reforma laboral en les indemnitzacions de 20 dies per any treballat, la reforma laboral obri les portes a poder fer un expedient de regulació d'ocupació en les empreses públiques, que fins ara era com un cap un poc acotat, que en un primer moment són a les empreses públiques i no sabem fins a on afectarà els treballadors de les diferents empreses. Arran d'esta reforma laboral, el Consell ha iniciat una sèrie d'ERTOs a diferents empreses públiques, com l'Ibiza, com l'Agència Valenciana de Mobilitat, que ha estat anul·lat de ple dret pels tribunals, com a Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana, i en esta cadena d'ERTOs, un d'aquests és el de Ràdio Televisió Valenciana. A més, ha fet una altra modificació legislativa sobre la llei de creació de Ràdio Televisió Valenciana, que ha facilitat un poc poder obrir la porta a privatitzacions de franges d'emissió en la televisió pública.
I arrel d'aquesta situació ha sortit la plataforma 1009. Ens expliques en què consistís?
Sí, la plataforma 1009, la plataforma d'afectats per l'ERO de Ràdio i Televisió Valenciana, inicia la seva singladura en el moment que hi ha els primers comiatges a la ràdio, després de pràcticament un any i escaig de que se sabia que s'anava a fer un ERO, no se sabia en quina magnitud, després es va dir la xifra, després es va anar desplegant, i en el moment que hi ha els primers comiats hi ha un poc la reacció de hem de seguir fent alguna cosa encara que comencem a perdre el nostre lloc de feina. D'ahir naix la iniciativa. La plataforma com a tal es constitueix l'11 de març del 2013, a l'octubre Centre Cultura Contemporània en Assemblea, i es presenta 3 dies després a la Universitat de València. Qui forma part la plataforma 1009? Bàsicament són els treballadors i treballadores afectats per l'ERO, tant els que han perdut la seva feina com alguna gent que s'ha quedat o que no està afectada per l'ERO i també en forma part. I també la plataforma està oberta a totes aquelles persones que se senten afectades per l'ERO de radiotelevisió valenciana. Els valencians s'han furtat la nostra radiotelevisió. I hi ha gent que no està vinculada directament a radiotelevisió valenciana, com és el meu cas, com a treballador, però que sí que estem col·laborant en la plataforma.
I la nova tele, ràdio o nou exili, de què parlem?
1009 té com diferents vessants. Un és el de mobilització, el passat dissabte 27 d'abril estàvem al carrer en la manifestació per un finançament més just, i les concentracions que convoca el comitè d'empresa anem molt, molt de la mà del comitè d'empresa de Ràdio Televisió Valenciana, que està fent una excel·lent feina de suport als treballadors. De la plataforma 1009 naix un blog en un primer moment, 1009.com, on hi ha un seguit d'articles i informacions relacionades amb l'ERO. Els professionals de Ràdio Televisió Valenciana fent tele i ràdio, i volien seguir fent-ho seguint els preceptes de la llei de creació, una televisió pública, de qualitat, en valencià i sense corrupció i sense sectarismes, que és el que ha acabat convertint-se en Ràdio Televisió Valenciana. I és per això que impulsen Nou Exili. Nou Exili naix un poc vinculat a l'experiència similar que havien engegat els treballadors de Telemadrid, que han patit un ERO molt, molt similar al de Ràdio Televisió Valenciana, i van engegar Telemadrid a l'exili. De Telemadrid en l'exili o Nou Exili. És un poc experiències germanes. De fet, van participar a la presentació de la plataforma. I Nou Exili és això. Una radiotelevisió online, hi ha televisió i hi ha ràdio, on la llibertat és absoluta. La consigna és poder informar als valencians del que passa al seu entorn sense les mordasses ni els controls polítics que patien els treballadors a Televisió Valenciana en el desenvolupament de la seva feina.
Anna, tornant a l'ERO i coneguent el govern que tenim així, pot ser que s'acomiadament hagin estat dirigits per a netejar els rotxos, com ells diuen, de la Ràdio Televisió Valenciana?
Doncs tot fa pensar que sí, perquè els criteris que se van aplicar per en principi baremar a uns treballadors, una baremació que no s'ha fet pública i que ni tan sols té el comitè d'empresa dels treballadors que es quedaven i els treballadors que se n'anaven, eixa manca de transparència fa pensar, i també la gent que ha hagut d'abandonar el seu lloc de feina, tret de comptades excepcions, sí que fa pensar que s'ha aprofitat un ERO i que és un ERO pura i durament ideològic per a netejar aquells treballadors que han resultat incòmodes i que durant els darrers anys ja s'havien arraconat a les redaccions o als Canal Punt 2 o a determinats departaments de la tele i de la ràdio per a que foren poc molestos.
I n'hi hauria alguna forma de demostrar que tota la gent no afina el règim està fora?
En la llista de gent que hi ha dins i que hi ha fora, clama al cel. Per això precisament segurament no s'ha donat la baremació de quins han estat els criteris. Els criteris sí que s'han fixat, però no, el que no s'ha fet és la puntuació de qui es queda i qui no. Per tant, sempre hi ha un poc la intenció d'amagar-los. Sí, s'amaguen els criteris és per alguna cosa.
Penses que la nova sentència que s'ha donat estos dies a Baersa legalizándolo que valen fer allí, pot crear jurisprudència, pot afectar al vostrero?
Podria, sí, perquè de fet no ha estat l'únic. El de Baers ha estat avui mateix, s'ha anul·lat de ple dret i per tant s'obliga a la readmissió. I també ha passat una la mateixa cosa a l'Agència Valenciana de Mobilitat. Per tant, són dos precedents interessants. També hi ha hagut un altre ERO a l'Ajuntament de Jaén, que també ha sigut anul·lat de ple dret pels mateixos motius. I la pròpia sentència de Telemadrid, en aquest cas no la nul·litat, per això l'han recorregut el comitè d'empresa a buscar la nul·litat, però sí que ha fixat els acomiadaments com a improcedents. Per tant, legalment, sí que hi ha la possibilitat d'aquest ERO el tombe, creiem nosaltres, i ho creu la pròpia directora general de Radio Televisió Valenciana, que no descarta la possibilitat de que l'ERO siga tombat als tribunals. La jurisprudència no és roïn, però ens estem trobant en que l'empresa vol dilatar el procés i ara mateix estem esperant que el Suprem dirimisca qui serà el tribunal que jutjarà l'ERO, si el TSJ, si el País Valencià o l'Audiència Nacional a Madrid. I entre un s'inhibix en favor de l'altre i l'altre en favor de l'un, estem encara esperant a veure saber qui jutjarà finalment l'ERO.
I després d'aquest despropòsit, quines són les pròximes mobilitzacions o com s'aneu a organitzar els propers dies, mesos?
Tots els divendres el comitè d'empresa convoca una concentració al CPP de Burjassot i avui no ha estat així perquè avui és el Dia Mundial de la Llibertat de Premsa i participem de la convocatòria que fa cada any la Unió de Periodistes per denunciar allò de la precarietat en què estan treballant els professionals de la informació i que al final de tot, sense periodisme i sense periodistes, no hi ha democràcia. A part de que la pròpia Unió de Periodistes ha atorgat el Premi Llibertat d'Expressió que atorga cada any al Consell de Redacció de Ràdio Televisió Espanyola, al Comitè d'Empresa de Ràdio Televisió Valenciana. I per tant, aquesta setmana un poc hem traslladat la mobilització, però es fa cada divendres al Centre de Producció de Programes de Burjassot i després també estem treballant en altres col·lectius, com participar a les trobades d'escoles en valencià, fent un poc de conscienciació també de la necessitat d'una televisió pública i també les cites que vagin anant sorgint en les properes setmanes i mesos.
Si tinguérem un govern democràtic, o sigui, un govern normal, quin model de televisió valenciana hauríem tindre?
Pues el que reivindiquem en els nostres xupetins, que alguns ja els consideren les nostres armes de destrucció massiva, com acostumem a dir, una radiotelevisió pública en valencià de qualitat, sense corrupció i sense sectarisme. És una televisió que vertebra el territori, una de les mancances que ha fet que com és Ràdio Televisió Valenciana, no vertebrar convenientment el territori i difondre la nostra llengua, també la nostra cultura, la nostra història, el nostre relat col·lectiu i després també fer una vocació clara de servei públic, d'explicar tot allò que passa al País Valencià i tot allò és tot, no només una part. I això és un poc la línia que volem seguir ara des de Nou Exili, de fer una televisió de servei públic, perquè al final la informació també és un dels pilars de la democràcia i hem vist el cas de l'accident de metros flagrant, que els seus mitjans de comunicació al servei de la ciutadania, els silencis són clamorosos.
Només per acomiadar-nos, desitjar-vos que tingueu sort per el bé vostre i sobretot per el bé nostre. Moltes gràcies, Anna.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.
Avui hem tingut a nosaltres Anna Penya, membre de la Junta 1009, que ens ha situat o ubicat un poc en com se troben a la Ràdio Televisió Valenciana.
I com sempre, quasi al final del nostre espai, arriba la secció Músiques d'un país clandestí. L'escena de rap en valencià, iniciada per Rapsodes, creix en grups molt interessants com a Rap, Barraque Subsistema, Pancho, etc. Un dels grups que està tenint més èxit és a Tupa, provenents de l'Horta Nord, que amb el seu primer treball, 4 Iba Rap, publicat l'any passat, intenta establir un punt de trobada entre l'escena del rap i altres músiques properes a aquesta, fent una recerca que va des del rap, al hardcore, el dubstep, drum and bass, funk o fins i tot l'esca o la cançó d'autor. La temàtica del disc destaca per la frescor en les composicions líriques. Té una part més festera, ritme de drum and bass, on l'humor i les ganes de passar-ho bé es converteixen en temes protagonistes. Les lletres també s'apropen a la reflexió crítica i parlen amb claredat de la política, el capital o el racisme. El disc, editat per més de 1000, va eixir a la llum com sol ser habitual entre els nostres músics pel camins de l'autogestió i el micromecenatge i amb llicència de Creative Commons. Cal destacar també que per al seu debut a Tupa compten les col·laboracions de Rapsodes, Atsembla, Arrap, Borja Penalba i Estel d'Arròs Caldós. Ara vos deixem amb el tema Quatriba Rap, que dona nom al treball i on fan una declaració d'intencions. Quan unir-se és l'única manera per fer respectar aquesta escena, 3 MCs i un DJ fan l'ofrena.
Quan unir-se és l'única manera per fer respectar aquesta escena. Tres MCs i un DJ fan l'ofrena. És Quatriba Rap, com és Quatriba Rap. Quan unir-se és l'única manera per fer respectar aquesta escena. Tres MCs i un DJ fan l'ofrena. És Quatriba Rap, com és Quatriba Rap. Sóc a la porta, sóc Robert, el junior del Satupa. Flipant de nano, Michael Jackson, ja en esta cultura. Estem disposats a ser l'escena i que puga pujar el nostre estimat hip-hop. Si com s'espera flipar, un gènere musical, som una branca en unió. València no es percata de com està la situació. Volem obrir camins, la nova escola pega ben fort. Un lustre ficat així, vull pujar més escalons. Tenta gent de Catalufo per cantar el meu idioma. I jo les dic no hablis si no sabeix de mi persona. Però és molt fàcil parar amb els braços creuats. Foc, fon de mora, que s'apunta, que està aquí, uh-huh. Seria rapera, incrustada la pena. Eso no lleva que par de forma men. Sense cap problema, sense pensar la llengua. La missió es que era la missió. I que es canvi l'opinió del rap a la nostra escena.
Amics, fins ací la missió del Déu de Santa Teresa del divendres 13 de maig de 2013. Pareix que és un dia triplement asiac i triplement negatiu, però està en les nostres mans exorcitzar la nostra mala sort i els nostres dimonis particulars i els que ens envolten. Bon vent i barca nova.
La voluntat i el coratge, cap revolta. El pes de l'ètica i del compromís, cap revolta. L'esperit transgressor, cap revolta. L'aventura del pensament crític, cap revolta. L'actitud democràtica i radical, cap revolta. La convicció, cap revolta. Amiga't, sigues cap revolta. Si vols més informació, entra al web caprevolta.org.
I doña Urraca, en Carpanta i en Barba Azul, Frankenstein i l'home llop, el comte Dràcula i Tarzan, la mona Chita i Peter Pan. Bona nit, senyor King Kong, senyor Asterix i en Taxi Kay, Roberto Alcázar i Pedrin, l'home del sac i en Patufet. Senyor Charlot, senyor Wellix.
No solo te enseñan las matemáticas, lo más importante para enseñar es sobre todo el respeto y que los niños sepan que no estamos solos, que formamos parte de la naturaleza.
María Isabel Sánchez, bióloga.
www.lalunasaleatiemporadio.blogspot.com. Sintonizas Radio Clara.
Thank you.
Continuamos emitiendo La Luna Será Tiempo Radio. Tenemos ya en el estudio de Radio Clara a Carmen Navarré, vicesecretaria de la Sociedad Valenciana Protectora de Animales y Plantas. Buenas tardes, Carmen.
Hola, buenas tardes, Enrique.
Esta semana ha sido, yo diría que mala, porque ha habido muchas noticias en la prensa relacionadas con el ámbito animal que perjudicaban a los animales y demostraban un maltrato hacia ellos. Pero no solamente han sido noticias escritas, sino también alguna oída a través de una persona vinculada al medio radiofónico que nos ha comunicado que lamentablemente ha atropellado a un perro en la carretera y este animal ha fallecido. En estos casos, Carmen, ¿qué se puede hacer?
Pues lo primero es decir lo que no se debe hacer, que es desentenderse del problema. Cuando un animal, en este caso imagino, habrá cruzado por la carretera y la persona normalmente es tan rápido que no reacciona y se lleva el animal por delante, es comprobar si el animal está vivo o está muerto. Si está muerto, avisará a la policía, porque ese animal quizá lleva un chip y los propietarios, si lo han perdido, deben ser conocedores del final que ha tenido este animal para que haga lo que estimen oportuno. Aparte de que la policía lo que hará será llamar a las empresas que tienen contratada para hacer este tipo de servicios. Luego, si el animal está vivo, recogerlo y llevarlo a un centro veterinario, bien un veterinario privado o bien un refugio de animales donde haya veterinario, que pueda darle por lo menos la primera atención para comprobar el alcance de las heridas. Pero evidentemente, desentenderse del problema no, y eso sucede muchas veces. Un animal es golpeado en la carretera y el conductor sigue adelante y no mira atrás a saber a qué le ha dado el golpe. Y hoy empezamos directamente con la entrevista, porque creemos que merece la pena hoy dedicar casi todo el tiempo que tenemos, al final hablaremos de la agenda que tenemos en la protectora, pero dedicar el tiempo a la asociación que hoy nos acompaña y de la cual nos va a hablar Juan Codina, que es el responsable del Gabinete de Comunicación del Observatorio para la Justicia y Defensa Animal. Buenas tardes, Juan.
Hola, Carmen.
Para empezar, Juan, ¿qué es el Observatorio para la Justicia y Defensa Animal?
Carmen, antes de nada, daros las gracias por abrirnos las puertas de vuestros estudios. Y efectivamente, soy el portavoz y el responsable del Gabinete de Comunicación y Prensa del Observatorio Justicia y Defensa Animal. El Observatorio es un organismo independiente, sin ningún tipo de filiación política, sin ánimo de lucro, y cuya única razón de ser es la defensa legal y la protección de los animales. En nuestros fines estatutarios esto queda ampliamente reflejado, pero si me permites te resumiré en tres objetivos entre los que se destaca la labor del observatorio. Gestionamos y tramitamos todo tipo de denuncias de casos de maltrato animal en toda España, no solo de animales de compañía, sino también de animales domésticos, incluso de la fauna. También vigilamos y supervisamos el estricto cumplimiento de la legislación vigente en todo tipo de espectáculos y festejos populares en los que se utilicen animales. Lamentablemente en nuestro país, ahora que se acerca el verano, cada vez son más los municipios que utilizan animales como una forma de diversión. Y finalmente, otra de nuestras labores importantes es la formulación de proyectos, intentar mejorar la legislación vigente en materia de protección animal, para lo cual llevamos a cabo informes jurídicos que presentamos ante las diferentes administraciones con el objetivo de que la consideración de los animales también esté presente en las personas, en los responsables de crear las leyes que luego nos van a regir a todos, también a los animales.
Me imagino que tú compartes esa asociación con otras personas. ¿Qué equipo forma el observatorio?
El observatorio está formado por profesionales de distintos ámbitos: juristas, periodistas, responsables de la salud animal, incluso desde la docencia. Somos personas que llevamos muchos años, en sentido particular, trabajando por la defensa de los animales, y que las circunstancias de la vida nos han hecho confluir en esta asociación que casualmente en estas fechas cumple un año de vida. Hemos llevado a cabo un balance en este primer año de actuaciones del observatorio y realmente el resultado ha sido bastante satisfactorio, ya que en un año hemos llevado a cabo más de 300 acciones entre denuncias, ya sean por la vía penal o administrativa, más de un centenar de denuncias, alegaciones, escritos dirigidos a las distintas administraciones públicas o a defensores del pueblo para que los animales estén presentes y sus voces sean oídas a través de las nuestras. Hemos creado redes y alianzas con otras organizaciones de defensa animal para denunciar casos de maltrato animal y para que los animales ocupen en nuestra sociedad el lugar que merecen. Hemos puesto en marcha campañas de recogidas de firmas, hemos presentado informes jurídicos para reformar las leyes, así que realmente ha sido un año muy, muy movido y la satisfacción es enorme, dándonos cuenta de que esto no ha hecho más que empezar y que realmente todo el camino queda por delante.
Nos comentas la cantidad de denuncias que habéis tenido, el trabajo legal que hacéis. A nivel legislativo, España, ¿cómo se encuentra? Y haciendo la comparación con Europa, ¿cómo estamos?
Sin ánimo de ser alarmistas ni de ser maniqueístas, sí que es cierto que España está ligeramente atrasada con respecto a las legislaciones de protección animal de los países de nuestro entorno. Precisamente venimos de presentar ahora en estas últimas semanas un informe jurídico en el cual hemos utilizado la legislación de otros países, nos hemos fundamentado en el derecho comparado para hacer un informe sobre la modificación del Código Penal en relación con la protección y defensa de los animales. Y nos hemos dado cuenta de que efectivamente nuestro equipo jurídico se ha dado cuenta de que efectivamente España va atrasada en este tema con respecto a otros países de nuestro entorno, como puede ser Alemania, Francia o Gran Bretaña o Estados Unidos. Con lo cual, creemos que todo el trabajo queda por hacer, creemos que la sociedad en su conjunto está preparada para exigir que los animales, también desde el punto de vista legal, sean reconocidos y sean protegidos.
¿Existe una ley nacional?
Sí, en el Código Penal español está el delito de maltrato animal y la falta de maltrato animal. Sin embargo, es la redacción ahora mismo de estos artículos no recoge realmente la dureza o la necesidad de castigo que estos tipos de casos realmente merecen. Por tanto, ahora en la actual legislatura, a nivel nacional, en el Congreso de los Diputados, se está tramitando una modificación del Código Penal. Están ahora debatiendo un anteproyecto de modificación del Código Penal, en el cual se dan pasos adelante, sin duda alguna, importantes, pero que, en mi opinión del Observatorio, no son suficientes. Por eso el Observatorio ha planteado sus propios artículos, su propia visión de esta modificación, de cómo debería ser para que España, de una vez por todas, dé un paso adelante y se ponga no solo a la cabeza de Europa, sino como mínimo al mismo nivel que otros países europeos.
Esa ley nacional, luego, cada comunidad autónoma tiene su propia ley y se dan paradojas como que las peleas de gallos pueden estar autorizadas en unas y en otras no.
Sí.
Esa diferencia que hay entre los criterios de maltrato entre unas comunidades autónomas y otras, ¿a qué se debe? Si se puede subsanar, inconcebible esa diferencia tan grande, porque las peleas de gallos evidentemente son un maltrato claro y evidente.
Efectivamente, aquí hay que partir de una premisa y es de, por un lado está el derecho penal y por otro lado está el administrativo. En cuanto al derecho penal, ya te he comentado que en el Código Penal se establecen los requisitos para el delito de maltrato animal y la falta de maltrato animal, pero luego está la parte administrativa, que en España cada comunidad autónoma tiene su propia legislación que emana de cada parlamento autonómico. Cada parlamento, en función de la voluntad del legislador autonómico, ha llevado a cabo una ley mucho más restrictiva, mucho más punitiva, o al revés, una ley mucho más laxa. Y la situación ahora mismo en España es un poco desesperante, como tú comentabas, Carmen, porque nos encontramos como una especie de reino de taifas, en donde cada comunidad, en función de su nivel cultural o de su nivel de sensibilidad social, ha dado pasos adelante importantes en la defensa de los animales, mientras que otras comunidades se han quedado muy atrás.
En el caso de las peleas de gallos, creo que es en Canarias, o igual puede ser el correbous aquí, en esta zona. El problema de la tradición, de la tan manida tradición, ¿es uno de los obstáculos mayores a ese cambio en la legislación o en las sanciones administrativas?
Sin duda alguna, la tradición es el clavo al que se agarran los defensores de la utilización de animales con fines de mera diversión o de entretenimiento. Un argumento que es fácilmente refutable, ya que una tradición no es por sí buena o mala porque sea tradición o porque se haga a lo largo de los años, sino que tiene que tener valores intrínsecos de bondad, de que no se utilicen a los animales o a terceros para la diversión. Lo primero que hay que trabajar es que la sociedad en su conjunto se dé cuenta de que hoy en día, en pleno siglo XXI, los animales deben dejar de ser vistos como meros objetos, como elementos insensibles, como piedras o como electrodomésticos o como coches, que son de usar y tirar. Los animales son seres sintientes, la ciencia afortunadamente ha avanzado muchísimo en estos últimos años y hay estudios de prestigiosas universidades en los que se pone de manifiesto que los animales tienen un sistema nervioso, tienen intereses básicos comunes a los que pueden tener los seres humanos, ¿no? Como son el hambre o la necesidad de libertad, hay intereses comunes que son básicos entre todos los animales, incluido el ser humano. Con lo cual, hay que trabajar y afrontar estas situaciones de maltrato animal desde diferentes puntos de vista, desde diferentes disciplinas. Una de ellas es la legal, que es la que el observatorio trabaja eminentemente, pero también trabajamos en otros niveles, como la educación o la divulgación a través, ya sea de conferencias, seminarios o ciclos, o a través simplemente de las redes sociales, de nuestra página web o de nuestra página de Facebook o en Twitter, de estos casos de violencia sobre los animales para que la gente tenga conocimiento de ellos.
Las denuncias que os llegan a vosotros, al observatorio, ¿quién os las envía? ¿Suelen ser particulares, asociaciones, un poco de todo? Y una vez os llega, ¿cómo empezáis el camino hasta que eso llega a tomarse esa denuncia en serio? ¿Ante quién lo tenéis que presentar?
Mira, Carmen, lo primero que te tengo que decir es que el observatorio, desde el primer día de su creación, habilitó un correo electrónico específico para denuncias, que es el siguiente: denuncias@justiciaydefensaanimal.es. En este correo, desde el primer momento, hemos recibido denuncias, como tú bien decías, tanto de particulares como de asociaciones u otras organizaciones, en las cuales pues se nos comunican casos de maltrato animal, como te decía al principio, no solo sobre animales de compañía, sino también sobre animales domésticos o sobre la fauna salvaje. En el momento en que un correo entra en nuestro servidor, nuestro equipo jurídico lo analiza, lo evalúa, y siempre en función de criterios de urgencia o de necesidad se van a tomar las medidas oportunas. Efectivamente, hay que evaluar el camino que lleva esa denuncia, si es por la vía penal o si es por la vía administrativa, el material de que se dispone, las pruebas de que disponemos, los datos de que se disponen, porque es muy importante siempre aportar fotografías o vídeos que manifiesten expresamente el hecho denunciado. Es muy importante adjuntar también el lugar exacto en el que se produce. Todos los datos de que se dispongan siempre van a facilitar tanto la labor del observatorio, del equipo jurídico del observatorio, como la labor de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado o de las administraciones de justicia a la hora de encontrar a los responsables o el responsable de ese caso de maltrato animal. También, si me permites, te diré que en octubre empezamos una campaña llamada Guardián de la Red, en la cual el observatorio creó una red de internautas anónimos que cada vez que se encontraban con un caso de maltrato animal que se difundía a través de Internet, a través de Facebook, de las redes sociales o cualquier página web, nos lo mandaba a un correo también específico, guardiandelared@justiciaydefensaanimal.es, porque consideramos que la transmisión de este tipo de contenidos violentos a través de las redes sociales está perjudicando muchísimo, ya que la mayor parte de los usuarios de esas redes son gente joven. No tiene por qué verse expuesta a este tipo de contenidos violentos. Y aquí, en este caso, lo que recomendamos es no dar difusión a estos contenidos, no compartirlos con el ánimo voluntarioso de denunciar públicamente. Tampoco es bueno poner comentarios despectivos, porque esto puede alertar siempre a la persona que ha colgado ese vídeo o alentarle a la hora de volver a poner más contenidos violentos si el primero que puso tuvo cierto éxito. Hay que ser muy prudente, y lo que aconsejamos es poner este contenido en manos del equipo jurídico del observatorio, y nosotros evaluaremos las acciones a seguir.
También uno de los efectos que se puede producir en el tema de la difusión es el efecto simpatía, es decir, como alguien ha colgado una imagen de este tipo y se está haciendo súper famoso, ¿lo hago yo también?
Así es, lamentablemente es un fenómeno psicológico en cascada que de algún modo hay que frenar haciéndole el vacío a esta persona, porque lo que sucederá es que en cuanto vea que sus publicaciones no tienen el éxito, porque muchas veces lo hacen por el mero placer de tener repercusión, por el mero placer de recibir insultos, y entonces si alimentamos esa negatividad estamos reforzando sin darnos cuenta el que esa persona repita su comportamiento y, como tú muy bien decías, otros le imiten. Con lo cual, lo que hay que hacer es aislar el contenido, ponerlo en manos del equipo jurídico del observatorio en el correo guardiandelared@justiciaydefensaanimal.es, y a partir de ese momento nosotros nos pondremos a trabajar para llevar a cabo las acciones que sean oportunas en cada caso.
Y en el caso de las redes sociales es más adolescentes, jóvenes, pero en el caso de la infancia, donde quizá el medio de comunicación más importante es la televisión hoy en día, porque se pasan muchas horas cara a la tele, ¿cómo protegemos a la infancia de esos comportamientos violentos hacia los animales que pueden aparecer?
La cuestión es complicada porque obviamente no está en nuestras manos. Hay un código de autorregulación, hay una directiva europea de Televisión Sin Fronteras que establece un horario de protección a la infancia, pero luego, al fin y al cabo, son los responsables políticos o los responsables de las cadenas los que tienen, en última instancia, la facultad de decidir los contenidos de cada cadena. Desde el punto de vista del observatorio, consideramos que es muy importante educar y concienciar a las personas. Desde luego, con la infancia hay que tener un cuidado muy especial, porque tienen derecho a crecer sin estar expuestos a ese tipo de contenidos, que además lo que hacen es insensibilizarles. Ven las cosas como algo habitual, no ven que haya un reproche social en ese comportamiento, entonces tienen todas las papeletas para repetirlo, para asumirlo como algo habitual y normal y socialmente, digamos, establecido. Entonces ahí juegan un papel muy importante también los padres, las amistades, los profesores, en fin, que es un universo que hay que afrontar desde un punto de vista multidisciplinar.
Nos has comentado antes que en este año de vida que tenéis el balance ha sido muy positivo. Pero de cara al futuro, ¿qué proyectos tenéis? No ya que vayáis a hacerlo, sino que estén en marcha, pero que queréis que continúen a futuro.
Sí, tenemos proyectos, la verdad es que muy novedosos y muy importantes. Lo que pasa es que la prudencia nos invita a guardar un poco las formas y a no adelantar cosas. Pero tenemos algunos proyectos muy interesantes, muy novedosos en España, y sobre todo tenemos presente y tenemos como principal objetivo el seguir adelante con nuestro trabajo de defensa legal de los animales, con el trabajo de atender las múltiples denuncias que nos llegan a diario, con atender a las más de 200 consultas que nuestro equipo ha respondido, ya sea a través de correos electrónicos o ya sea a través de mensajes privados en Facebook, donde la gente pues nos cuenta su caso, que a lo mejor no es un caso denunciable ni por vía penal ni por vía administrativa, pero sí que nos piden consejo o nos piden una orientación a la hora de actuar. Y este trabajo, pues también más de 200 consultas en un año. Ese es nuestro leitmotiv. Si quieres, más adelante repetimos la entrevista y ya ponemos sobre la mesa estos proyectos que son muy, muy interesantes.
¿Dónde hay que firmar, como se suele decir? Y pues Juan, mira, para acabar, sí, dos cosas. Sí. Uno, ¿cómo la gente puede ayudaros? Y luego, ¿cómo se puede poner en contacto con vosotros? Que nos repitas los correos y dónde la gente puede acudir.
Tenemos nuestra página web, que es www.justiciaydefensaanimal.es. En esta página web pueden estar completamente al día de nuestra actividad, ya que prácticamente a diario estamos poniendo contenidos. Tenemos un calendario de festejos crueles en España, en donde la gente puede saber en cada fecha qué festejo popular en el que se maltraten o se utilicen animales se está produciendo en ese momento. Tenemos nuestra sección de denuncias, nuestra sección de contacto, en fin, desde ahí se puede ir a nuestra página de Facebook, desde nuestra página web. Y los correos electrónicos también los encontraré allí, pero aprovecho la ocasión para volver a repetirlos. El de denuncias es denuncias@justiciaydefensaanimal.es y el de guardián de la red es guardiandelared@justiciaydefensaanimal.es. Y repito la página web, www.justiciaydefensaanimal.es. Respecto a cómo la gente puede ayudarnos, pues de una manera muy sencilla. El observatorio no recibe subvenciones de ninguna institución pública, entonces se nutre básicamente de la ayuda y del apoyo de sus colaboradores y de los particulares que realizan donaciones a la labor del observatorio o se unen a nuestro grupo Teaming. Es una iniciativa muy interesante que por un euro al mes la gente puede apoyar nuestra labor. Toda la información está en nuestra web.
Juan, reiterarte las gracias por haber estado en nuestro programa con dos patas, informándonos de lo que hacéis, de la labor tan estupenda, sí, porque yo creo que vosotros sois la pata que les falta muchas protectoras porque no damos abasto recogiendo animales, sí, y quizá dejamos de lado esa faceta que son las denuncias y la legislación y vuestra lucha. Estamos todos detrás con vosotros apoyándoos y seguir en ese camino.
El reconocimiento es recíproco porque desde luego el trabajo que se está haciendo en las protectoras es encomiable y el sacrificio y el esfuerzo y el sacrificio diario es encomiable. Nosotros también os damos la enhorabuena a vosotros. Por supuesto que encantados de que nos hayáis abierto las puertas de la radio y poder dar a conocer la labor del observatorio. Muchísimas gracias, Carmen. Un abrazo.
Un abrazo, Juan. Buenas tardes.
Gracias. Un saludo. Adiós.
Wow. Juan Codina, responsable del Gabinete de Comunicación del Observatorio Justicia y Defensa Animal. Y vamos a acabar con la agenda, que este fin de semana viene plagado, sobre todo el domingo. El domingo tenemos el día completo. Por la mañana tenemos de 10:30 a 2 la Feria Socioambiental en La Liana, que será en el Parque de la Pinada, de La Liana. Vamos a tener mesa corporativa, talleres infantiles y van a ir 4 de nuestros perretes a darse un paseo para que ustedes los puedan ver y adoptarlos si es posible. Y luego el domingo por la tarde, en el Teatro Municipal de Abuixec, se va a celebrar la cuarta gala de la comedia a beneficio de la SBAP. El horario es a las 7 de la tarde, será de 7 a 9 y queremos agradecer al Ayuntamiento de Abuixec que nos haya cedido de manera gratuita el teatro para realizar esta gala. Y luego el sábado 11 de junio volvemos con Los Rastrillos, es el segundo sábado de mes y estaremos en Viveros. Recuerden que la entrada es por la calle Jaca y les esperamos durante todo el día, de 10:30 hasta las 7:30. Un abrazo para todos y recuerden, sean felices.
Lo que nos vende realmente los medios de comunicación y la publicidad es que la felicidad se consigue a través de artículos o de productos de consumo.
Lucía Peris, del Departamento de Prensa de la Unión de Consumidores de la Comunidad Valenciana.
La Luna sale a tiempo radio, con Enrique Tebar, Radio Clara.
Queriendo como el primer día, con esta alegría con que voy viviendo, más que en el relevo de las cosas idas, en la expectativa de los logros nuevos, como el primer día de un sentir primero, como el alfarero de mi fantasía. Con la algarabía de un tamborilero y el gemir austero de una letanía, como el primer día te sigo queriendo.
Es el turno ahora de los mayores para hablar sobre un tema también interesante que se va a desarrollar a través de un coloquio. Lo ha titulado Efectos de la notoria diferencia de edad en las parejas cuando llega el ocaso. Este hecho admite múltiples matices porque puede generar interpretaciones distintas, motivo también de debate y de coloquio. Las parejas se forman generalmente en una etapa juvenil o de mediana edad, pero cada vez es también cierto que se van conformando parejas en esa edad madura o adulta mayor, y la diferencia de edad en algunos casos es significativa. Generalmente la persona más mayor puede ser el hombre y la más joven la mujer. Eso ha sido así tradicionalmente, pero también esos roles van cambiando con relación a los tiempos y hay una mayor igualdad. Es cierto que la pareja, sea joven o con diferencia de edad, puede tener periodos y desarrollos madurativos distintos. Y la edad puede ser un factor que ayude a equilibrar esas experiencias o vivencias, o todo lo contrario. Generalizar en este ámbito puede ser peligroso y habría más que particularizar, aunque también puede haber elementos comunes en esas parejas con diferencia de edad muy amplia que llegan a esa edad mayor. Para hablarnos sobre este tema tan interesante, tenemos esta tarde con nosotros a Patricia Eusenius. ¿Qué tal?
Hola, Enrique. Buenas tardes. Y también a nuestros auditores.
Araceli Quílez.
Hola.
Filiberto. Bienvenido. La responsable de proponer este tema ha sido Patricia. Un tema que va a generar, estoy convencido, polémica. ¿Cuál ha sido, Patricia, el motivo? ¿Por qué te ha interesado hablar de ese tema y no de otros?
Bueno, porque precisamente es un tema que todo el mundo soslaya, lo deja de lado y no lo comenta, a pesar de que se escuchan las conversaciones normales de la gente, por ejemplo, en un autobús, en una plaza, que se encuentran dos personas de edad y le dice: oye, ¿tu mujer? ¿Nos vamos a bailar? No, ella no le gusta, no, se prefiere quedarse en casa. O a veces es al revés, porque ese es él el que no quiere salir, no quiere ir a acompañarla a una fiesta, a un paseo, que no, que le duele acá, que le duele allá. Entonces uno dice, bueno, ¿y qué es lo que le pasa? Consulta y se da cuenta de que las diferencias de edad impiden que ambos disfruten de las mismas cosas. Se va perdiendo a través del tiempo lo que es la relación de intereses, de mutuos intereses. Cada uno, por su lado, disfruta de su manera. Y eso a la pareja la va separando, se hace más difícil convivir, porque como no hay los mismos intereses, no hay la misma preocupación de uno por el otro, es una pena, porque entra, estando acompañados, están solos.
Patricia da una opinión muy contundente sobre la materia. La diferencia de edad significativa afecta negativamente a la pareja.
Efectivamente, a largo plazo de la duración de la pareja es así. Las parejas y la vida en común que nos hemos montado está concebida para que tenga una cierta duración, a pesar de los divorcios, a pesar de las separaciones. Pero el objetivo último es que la pareja conviva en el tiempo. Esto hace que tiene varios órdenes, sobre todo el orden económico. En la sociedad es importante tener parejas y sentadas. Es muy importante tener el núcleo familiar bien consolidado, y esto hace que las parejas estables se hayan establecido últimamente, digamos, por la costumbre y por poca diferencia de edad. La diferencia de edad viene determinada por lo que ha dicho Patricia. Si la diferencia de edad es muy grande, por el sistema natural de deterioro y envejecimiento de las personas, llega un momento que ese deterioro se muestra más pronto, digamos, en el miembro de la pareja más mayor. Volviendo a lo económico, se estableció que el varón fuera un poquitín más mayor que la mujer por cuestiones económicas, por cuestiones de sostenimiento de los hogares. Tradicionalmente venían determinados porque el varón trabajaba fuera del domicilio y la mujer se dedicaba a labores de hogar y sobre todo a criar a la familia. Ha funcionado así con más o menos acierto, y ahora con los nuevos tiempos, la revolución de la mujer, este modelo cambiará.
¿Qué te parece, Araceli, lo que está comentando Filiberto?
Sí, todo es muy bonito, fantástico, pero cada cual, como es lógico, por eso existen varios tonos de colores, cada persona tenemos nuestra opinión. Yo todo esto bien, lo veo bien, depende de cada persona con quien haya convivido o las casos que haya vivido. No existe diferencia de edad en absoluto. Si el amor y el respeto y el cariño de ambos cónyuges permanece tan ardiente como al principio, aunque sea difícil que digamos, ay, pero es que hoy en día, pues sí, yo he convivido con personas que han tenido una diferencia de edad de 30 años, y entonces la persona no se notaba la diferencia de edad, porque era tanto amor, tanto cariño que se procesaban, que siempre vivió una llama ardiente y fantástica. Que por favor, los que se amen y se quieran, que no les importe la diferencia de edad ni nada, que se mantengan, que se ayuden los unos a los otros y que se soporten. Y entonces eso es lo más bonito que se puede pedir, y que se quieran y que se respeten, que la pareja que se quiere desde un principio que dé el amor a todos los demás, que ayude a todos los demás y que se preocupe en aguantar el uno al otro, como es lógico.
Cuando hablamos de diferencia de edad, ¿a qué estamos refiriéndonos?
Me
¿A 5, a 10, a 20 años, a 30?
Incluso me refiero a 30 años. He convivido con una pareja así, con una diferencia de edad de 30 años. Y no se notaba la diferencia de edad, nada, en absoluto. Y aquello fue maravilloso. Y por eso yo hoy en día estoy como estoy, porque aún no he encontrado ese amor tan bonito y tan fantástico. Yo ya el arroz se me pasó y se me quemó y todo el rollo ese que se dice. Pero las personas que lleguen, que se mantengan, que se cuiden, que no hagan caso de los demás, que digan, pues este es tan viejo, pues esta es tan vieja. Un respeto y una educación, que es lo que necesita la humanidad.
Tú no te has casado nunca, ¿verdad?
No.
Hay mucha gente que tiene como una doble personalidad. Sus problemas los arregla en la cama o en su dormitorio, y ahí nosotros no estamos. Entonces ocurre que las personas, cuando ya tienen una edad avanzada, tienen mucho, como dijéramos, mañas o alguna falla, como por ejemplo roncan en la noche. Y hay mujeres que simplemente han pedido hasta el divorcio porque no pueden dormir en la noche, o sea, producen una molestia. Y eso no es una cosa que pueda controlar cada uno, a menos que hayan tratamientos que dicen que hacen efecto, pero no es cierto. Puede que a uno de los dos se desvele y le guste leer en la noche, y a la otra persona no le gusta dormir con luz encendida. Entonces, yo voy a esos detalles, a que con el tiempo esas cosas se van dando. Puede haber mucha tolerancia, pueden haber mucho amor, pero esas cosas están presentes. La mujer tiene que atender al hombre hasta en sus más íntimas necesidades, fuera de lo sexual, el lavar su ropa, yo estoy hablando en un sentido general. Claro, cuando se está enamorado recién, cada uno está en su casita, ella no lo escucha roncar, él no la ve leer en la noche, hasta tardes horas de la noche con la luz encendida. Todas esas cosas no se dan, pero se van dando con el tiempo. Hay cosas que se pueden tolerar, pero hay otras que no se pueden tolerar. ¿Qué pasa? Que si hay diferencia de edad, ahí es donde más se nota, porque si los dos roncan, felices. Si los dos leen, felices. Pero si hay mucha diferencia de edad, suponte una mujer de 50 años casada con un hombre de 80 que ya tiene problemas de próstata, que ya tiene problemas de diabetes, que hay que estarlo inyectando. Si la mujer tiene las condiciones de enfermera, porque es innato en ella, está todo bien. Pero si no, va contra sus estados normales de ánimo. Estar cuidando a una persona a esa edad. Es que seamos realistas, pongamos los pies en la tierra. Si esa es la verdad.
En la tierra.
Ahora, hay matrimonios que se casan por amor, pero hay otros matrimonios también que se casan por interés. Entonces, cuando se casan por interés, ya la cosa es mucho peor. Porque simplemente estará esperando la de 50, quedar viuda ligerito, y ya estará sacando las cuentas. ¿Cuánto va a ser la pensión? Y deja los papeles arreglados porque cualquier día te puede pasar algo. Esas cosas surgen cuando hay diferencias de edad, no antes.
Entonces no vamos a obligar a las personas que sean perfectos.
No, no
perfecto, todo, cada uno es como...
Yo simplemente aconsejo a la gente joven, cuando tiene 28, 30 años, aquí 32 años se va a casar, que trate de que no haya mucha diferencia de edad, que razone, que piense.
Pero eso es imposible.
Un poco, no, si nada, no hay nada imposible.
Eso es imposible.
No hay nada imposible.
Y
si no, hay
no
nada...
me digas, cariño, que no, porque hoy en día la moda está que la mujer tenga 20 años más que el hombre.
Ah, claro, pero ¿y los resultados? No me va a decir. ¿Y los resultados? Que
bueno,
muy
siempre
poco.
Que haya un principio de educación y de...
Si la mujer tiene... Si la mujer tiene plata, tiene 60 y se puede comprar un lolo,
ya no
un lolo
es...
o dos lolos de 25, si eso no hay vuelta que darle.
No es ya amor de
eso ya no
ni nada de
eso. Ya no es amor.
Tipo de,
eso
de
ya no es amor
en la vida y en la tierra.
Además, si una mujer se casa con un hombre de mucho más edad, hablemos de 10, 15, 20 años, sacrifica a la mujer en su vida emocional, sexual, la sacrifica y trunca su vida, perdóname, trunca su vida 20 años. Y esa es la verdad. Es que, Araceli, lamentablemente tú estás en una situación distinta, porque yo estoy hablando como mujer casada que he vivido y tengo experiencia y he conversado con mujeres de experiencia. Es lo mismo que si tú le preguntas a un cura que te venga a hablar de matrimonio. ¿Cómo te va a hablar un cura de matrimonio si no has estado nunca casado? A mí no,
que... a lo mejor sabe más que un casado.
No.
Para eso ha estudiado.
No.
Esto es necesario una experiencia.
No, pero no vamos a decirle a las personas que si tú cásate con esto.
No, pero
se casa con.
Pero hay unas normas lo que he dicho en la primera intervención, por razones de criar a la familia en común, porque eso es muy importante, que se lleve muy poca diferencia de edad, para el esfuerzo, si se tiene voluntad. Por ambas partes el esfuerzo es muy fácil de llevar. La diferencia de edad, lo que ha dicho Patricia, trae en consecuencia desajustes, y sobre todo esos desajustes vienen en la fase ya final, en la fase que llamamos del ocaso. El miembro más mayor, por razones naturales, tendrá los achaques más pronto. Estos achaques del final de la vida, que nos llevan al deterioro, esto se vive a unos ritmos muy diferentes. Normalmente el sexo femenino es el que tiene menos edad. Esta pareja que está todavía en vigor, que todavía puede tener ilusión por viajar, por bailar, por hacer actividades, la otra persona, la que entra en decadencia, por razones obvias, hay un desajuste. ¿Cómo se resuelve esto? O haciendo de enfermera.
Es bonito eso.
Claro que es muy bonito. Como si, es como uno elige una vocación, la famosa vocación de las monjas y los curas.
Yo lo veo precioso. Qué bonito.
La vida en común, en pareja, no busca eso, busca siempre el complemento, el tener algún momento de relax, compañía, y a mí me llena bastante ir casado, y también procuro tener momentos en los que organizamos cosas en común,
claro.
No nos lleva mucha diferencia, y esto nos ha funcionado. Iguales exactamente nadie somos, pero nos soportamos, y eso es muy bonito también. Tenemos una situación en España como 2 millones de viudos, 141.000 hombres que hay viudos y cobran pensión, y 1.633.000 mujeres que cobran pensión. Esto es un dato, pero que lo dice todo un poco.
¿Consideréis que la edad ya mayor puede ser un atributo de madurez, de equilibrio, que de alguna forma compense esa diferencia de edad, de cultura, de valores, de expectativas? ¿O no necesariamente uno va cumpliendo años y va siendo más maduro?
Sí, yo creo que hay muchos casos. Estamos hablando en general el tema, pero hay casos, así como dice Araceli, de gente que se quiere mucho y que lleva muchos años casado. Yo llevo 35 años de matrimonio y no me quejo, pero yo estoy hablando por aquellas personas a las cuales se les produce este problema, porque como abogada he tenido la ocasión de conversar con gente que tiene problemas de matrimonio. Ya los conozco, ya así, ya como que cuando me dicen las 2-3 primeras frases yo ya estoy adivinando lo demás. Claro, se pasó el amor y ya lo único que quieren separarse, y que resulta que tenemos separación de bienes, o si no, que mi marido se queda con la casa y que yo me quedo con el auto. Tendrán 30 años y llevarán 5 de matrimonio, 7 de matrimonio. Entonces, eso se produce porque hay diferencia entre ellos. No siempre son todos los casos. Así como hay gente que se puede amar mucho, también hay mucho más gente que va a los tribunales a anular los matrimonios. Ahora se da la violencia de género, en que el hombre de 80 mata a la mujer de 60. Eso es una verdad que está a la vista, ¿no? A veces se pueden querer mucho las personas, y ese amor degenera en un amor enfermizo, y una de las partes es celosa, terriblemente celosa, ya sea el hombre, que ni siquiera puede mirar un afiche donde hay una mujer bonita o ocurrírsele algo, porque los celos se las comen. Entonces también los hombres, a medida que avanzan en la edad, si la mujer es más joven, se están pasando una película o un rollo como diciendo, y esta salió, dijo que iba donde su mamá, pero no debe ir donde su mamá. Y entonces, cuando vuelve, se producen los problemas, porque empieza a interrogar, la mujer también no se siente cómoda, y suscitan estos problemas. Por eso digo, la edad en el ocaso trae también problemas.
Cuando una familia, ¿no?, tienes tu cruz y dice, este es para ti o esta es para ti, o este es para ti siendo mujer o esta es para ti siendo hombre, desde que nacemos lo tenemos todo controlado.
Bueno, yo creo el consejo que yo podría dar a las personas que se van a casar por interés,
pero eso ya no es amor,
que piensen, cuánta hay gente que hace los cálculos. ¿Tú crees que toda la gente piensa con el corazón? Hay muchas mujeres o hombres que piensan con la cabeza. Hay hombres que piensan, me voy a casar con una mujer joven porque voy a tener quien me atienda a la casa y quien me atienda a mí hasta cuando yo me muera. Eso lo piensa la gente. Es decir, no hay ninguna historia inventada. Eso es lo normal. Entonces digo, yo aconsejaría nomás a la gente que se va a casar por interés, al cual conozco varios casos,
que mejor no lo haga, porque la carga es mucho más pesada y más dura de lo que se imagina.
Los datos muy importantes de lo que hoy día pasa por despachos de abogacía. La solicitud del divorcio express es muy fácil y ha aumentado considerablemente las cifras de este tipo de divorcios y separaciones. Hemos pasado, lo digo, del péndulo. En tiempos de Franco, al no poder haber divorcio, ahora que es una cosa ya con absoluta frivolidad. Se dice que la pareja no es un estado natural. Desde el punto de vista de las creencias, desde el punto de vista de la moral, uno, a pesar de que no practique ninguna religión, pero dice, ¿y por qué no nos sacrificamos un poco? En la relación de pareja no todo es coser y cantar. Cuando llegas a un status quo, luego se lleva muy bien y es bonito, ¿no? Si pusiera una balanza, tiene más partes positivas que negativas. El elemento que ha hecho Patricia es muy interesante, porque hay muchas personas que, si el matrimonio se realiza a tiempos que no es el adecuado para la persona que lo va a hacer, siempre ha establecido ese tiempo de los 28, 32 años, cuando se tiene ilusión y no se piensan en estas cosas en el tiempo que va a venir. Se formalizan las uniones de una forma más idílica, que luego se quiebren, como es natural, como vemos las cifras de divorcios que se están produciendo. Éramos de los países que menos se divorciaban y ahora estamos pasando a los países que más se divorcian. La gente no se soporta casi nada. A cualquier dificultad que surge, enseguida vienen el enfrentamiento, y si ese enfrentamiento, si nadie media, una de las dos partes no cede, pues al final ese conflicto se hace que no se puede gestionar y devienen en divorcios que muchas veces son frívolos. Hay que aguantarse. Todos hemos tenido esa tentación de decir, bueno, pues yo esto no soporto más, ya no puedes, pero luego reflexionas y cedes y acomodarte y al final ser un poco feliz.
Claro, a veces también el hombre, cuando conoce a una mujer, le gusta, empieza a conquistarla. Y durante la conquista hay flores, hay joyas, hay, qué sé yo, tarjetas, poemas y bombones. Cositas, bombones, todo lo que tú quieras, invitación acá, invitación allá. Ella se hace de rogar un poco, sigue la cosa, pero hasta que al final, casémonos, casémonos. Uy, ella feliz, feliz, feliz. Pero en cuanto tiene la libreta debajo de la almohada, él ya empieza a demostrar posesión. Y entonces quiere someter a la mujer, porque lo normal es que el hombre someta a la mujer. Pero lo quiero tanto que no importa, ya le da dos puñetes, le da, o no sé cómo le pueden llamar, pero es que lo quiero tanto. Y después que te voy a matar, es que lo quiero tanto. Y después, al último se decide, hace la denuncia, y después retira la denuncia, le voy a dar otra oportunidad. O bien, a él le dictan, ¿no es cierto?, una orden de alejamiento, y ella quiebra la orden de alejamiento y lo deja entrar, ¡pum!, y la mata. Si parece una historia, un melodrama, no, pero esa es la verdad, así va pasando. Cuando el hombre ya conquista la plaza, ya no hace ni un mérito, ya no hay flores, no hay bombones, no hay nada. Hay excepciones, no digo que todos los hombres sean iguales y que todas las mujeres sean iguales, pero la gran mayoría...
Patricia, entonces, ¿una alternativa a ese matrimonio consolidado, formal, oficial, comprometido, podría ser esa unión de hecho, esa relación de pareja con el compromiso únicamente basado en la libertad, y que en cualquier momento se puede distanciar la pareja y no hay ningún tipo de compromiso burocrático, oficial, administrativo, económico?
Yo conozco parejas que han vivido muchos años juntos, ha muerto uno, el hombre o la mujer, y nunca se casaron. Las parejas de hecho también son excepciones.
Últimamente conozco parejas de hecho de mi edad que no llegan a formalizar el matrimonio y que tampoco formalizan más allá relaciones económicas ni de separación de bienes ni la del régimen común, y viven con absoluta fidelidad. Y a lo mejor no conviven en la misma casa o conviven parcialmente. Y esas relaciones las veo estupendas.
Porque no duermen juntos.
Sí, no duermen juntos, no conviven siempre juntos debajo del mismo techo.
Bueno, por eso...
Eso es un status quo que es muy interesante, que hoy día estoy dando cuenta de unos amigos que tengo yo que lo hacen así y que no pasa
ahí
nada.
Ahí está lo...
¿Y cómo encuentran ese equilibrio? Yo los veo tan felices y que se ayudan en cuestiones de orientarse unos a otros, en apoyarse, en relaciones que no las conocía y que ahora me producen un cierto... entusiasmo, pero claro, eso no vincula a ninguna de las dos partes, como ha dicho Enrique. Cuando vienen maldadas, pues uno de los dos dice, pues adiós buenas, y ya no hay más, ya están durando unos 10 años.
Ya no nos queda más tiempo, sí que me gustaría, como es habitual, que dierais vuestra opinión final sobre el tema propuesto.
Se trata de la diferencia de edad. Y la diferencia de edad, sí que existe ese problema, cuando llegamos al ocaso, porque dada la esperanza de vida que tenemos los españoles, la mujer tiene 4 o 5 años de expectativa de vida más que el hombre, pues si ya encima suborna una pareja de 30 años o si va por intereses económicos, que le pase cualquier cosa para ver si ha arreglado todo, para tener la pensión y todo.
Otra fórmula podría ser que respetara cada uno el metro cuadrado del otro, que tratara de haber el máximo de armonía, tratando de paliar un poco esta diferencia de edad, y que el que tiene mayor edad no amarre a la otra parte, de manera que la deje crecer y la deje desarrollarse intelectual, espiritualmente, porque si eso no sucede, es un caos. Es como vivir la esclavitud del siglo XXI.
Ya, Araceli.
Para que no sea todo tan trágico, voy a decir una cosa. Un saludo a los hombres y que tengan cuidado con las mujeres, que la mujer hoy en día, por lo visto, tenemos más poder que el hombre.
Pobre.
Porque vivimos más y somos más fuertes. Que el hombre que obedezca, aunque el hombre sea el que has dicho tú antes, que es los celos y la mata y esto y lo otro, pero a la mujer hay que temerla.
Gracias a los tres, Filiberto, Arcó, Patricia Arsenios y Araceli Quiliz, con esa alegría y armonía que estáis aquí manifestando.
Pues sí, muchas gracias.
Aún en la discrepancia. Gracias y un saludo.
Gracias, Enrique.
Pasos inseguros, secuelas que arrojaban mis sueños inmaduros. Frivolidad inerme, cabriola tras cabriola, contento de mecerme al ritmo de las olas. Te amaba ayer, es cierto, o quizás no te amaba. Cuando recién despierto, mi corazón rondaba fantasmas y laureles, sonando de pasada como los cascabeles que lleva la manada de ayer a hoy. Te amo definitivamente, te amo tramo a tramo, condicionalmente. Digamos que son tuyas mis cumbres y laderas, dolores y aleluyas, licencias y barreras. De ayer a hoy te siento mi pulso permanente, mi rosa de los vientos, mi vuelo impenitente, origen de la brisa que agita mis banderas, mi piel y mi camisa, mi casa y sus
Finalizamos por esta semana La Luna Salía a Tiempo Radio. Gracias por tu atención. Un saludo de Enrique Tebar en nombre del gran equipo de La Luna Salía a Tiempo Radio. Hasta la próxima semana.
¿Quién sabe de qué forma te amaba? Pero qué duda cabe que entonces ya rondaba mi amor por la cintura, gemela de tu alma, abierta a la ternura, con puertas y ventanas. Te amaba ayer, o acaso te amaba desde antes, cuando inició su paso por mí la desbordante corriente de la vida, aún dentro de mi madre, como una bienvenida. Ya estabas en mi sangre, de ayer a hoy te quiero de todas las maneras. Empieza desde cero, te quiero como quieras,
si quieres como amante febril y arrebatado, si quieres titubeante, si quieres sosegado, sin que lo sepa nadie, como algo clandestino, o quieres como el aire que mueve los molinos, igual me vale el modo, humilde o altanero, del todo y hasta todo. Te amaba y hoy te quiero.
Si deseas volver a escuchar o descargar las ediciones de La Luna se alía Tiempo Radio o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net.
Un programa, 23 espacios, 5 patrocinadores y 30 colaboradores y colaboradoras. Ocho objetivos del programa, entre los que figuran la defensa de los derechos humanos, la protección del medio ambiente y el respeto a los derechos de los animales. Sí. La Luna sale a tiempo radio, la profesionalización y la tecnología en el tercer sector de la comunicación.
Te invitamos a escuchar nuestro programa los viernes de 19 a 21 en Radio Clara, frecuencia modulada 104.4 o en internet www.radioclara.org.
Tiene que volar, tiene que volar, como la paloma, vuelta a libertad.
Presente y dirige Enrique Tebar.